Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Un saludo, muy buenas tardes. Es lógico, pero debemos evitar que suceda. Me refiero a que es lógico que cunda el desánimo entre los seguidores del Granada en torno a la posibilidad de jugar los playoffs de ascenso. Los actores se están empeñando en que suceda así. Sin ir más lejos, la falta de tensión que parecían exhibir los jugadores rojiblancos en el último partido no llama precisamente al optimismo. Pero hay que evitar que esto suceda para que el ambiente sea el propicio para continuar aspirando al ascenso. Estoy convencido de que cuando comience el encuentro, el público va a apoyar al Granada. Es necesario, eso sí, que los actores, luego durante el desarrollo del encuentro, no defrauden a los espectadores. La cita, el partido entre el Granada y el Eibar, será en el Nuevo Los Cármenes, el próximo lunes, a partir de las 8:30. Les habla Jorge de la Chica. Este jueves se han incorporado a los entrenamientos grupales Stoico y Carlos Neva. Esto quiere decir que frente al Eibar solo está asegurada la baja por sanción de Sitiasvili y todo hace indicar que correrá igual suerte, pero por lesión, Miguel Rubio. Ante este panorama es probable que el lugar del georgiano lo ocupe el gaditano y el del central, Manu Lama. Un asunto que está por desvelar es el papel que se le va a encomendar a Trigueros. En el último partido disputó los minutos finales y gracias a su concurso fueron los mejores del Granada. No obstante, Fran Escribá parece no tener una confianza desmedida en torno al centrocampista, a pesar de que posiblemente sea el jugador con más talento de la plantilla. Mientras, como decimos, corre el desánimo entre los aficionados, como por ejemplo pone de manifiesto José Antonio Salazar, presidente de la Peña Reconquista Nazarí.
Hombre, está claro que este año decepcionado, ¿no? Lo siguiente, porque vaya, nos está dando una de cal y una de arena. Fuera no estamos jugando nada, como decía Trigueiro ya a principio de temporada. Y dentro, pues bueno, ya estás viendo. Sí, llevamos antes sin ganar desde octubre, pero un flojo el equipo en todas las líneas.
Por fortuna, la estadística tiene un valor muy relativo. Pero los enfrentamientos, atención, entre Eibar y Granada no deparan unos números muy favorables a los rojiblancos. Ya saben aquello de que las estadísticas están para romperlas.
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia.
El palista paralímpico granadino José Manuel Ruiz, que disputa estos días el World Padel Challenger en la ciudad eslovena de Lasco, ya ha superado la fase de grupos y este jueves le espera en semifinales el segundo mejor del mundo, el montenegrino Filip Radovid. En la primera fase, el granadino se impuso al alemán Bio Wagner, quien cayó frente al austriaco Christian Gardos y venció a Gabriel de Oliveira por un apretadísimo 3-2. El brasileño llegaba a Eslovenia tras mostrar un gran rendimiento en este inicio de temporada y llevarse el Challenger de Brasil. De cara a la semifinal, solo una vez en los últimos 8 encuentros disputados entre Radovid y el granadino ha caído al lado del lacitano, cuyo primer partido lo disputaron ya en 2015, se conocen. Pese a este dato, sus enfrentamientos han sido muy disputados y vistosos, resueltos 4 de ellos en el quinto set. Esta será la primera vez, el primero de los dos torneos que Ruiz va a disputar en Eslovenia, pues tras el Challenger va a competir en la prueba élite. Para este nuevo ciclo olímpico ha cambiado tanto la estructura de la competición como el sistema de puntuación en el ranking.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
Y hoy también vamos a tener la oportunidad de hablarles a todos ustedes, como casi todos los días, de baloncesto, poniendo luz sobre un asunto que ayer dejamos apenas esbozado. La posibilidad de que Covirán, pese a que ocupe una de las dos últimas plazas, si finalmente es el lugar de último o penúltimo, pueda mantener la categoría. ¿Cómo? Pues ahora entraremos en los detalles. Es una posibilidad remota, pero se encuentra ahí, como también es cierto que de la misma manera el equipo de Pablo Pin puede certificar su descenso al margen de esta cuestión en la próxima jornada. En unos instantes todo esto lo ampliamos en COPE Granada. En COPE Guadix continuamos con nuestra programación habitual.
Así suena el verano de alguien que sigue pensando si merece la pena opositar.
Carlos, ¿qué tal? Por aquí pasando calor y trabajando mucho. Y este verano a trabajar hasta los fines.
Y así el del que ya ha conseguido su plaza gracias a Tecnostubia.
Estoy en Ibiza. No lo dejes más y prepárate en serio las oposiciones, que van a salir miles de plazas.
Tecnostubia Oposiciones. Matrículate ahora con hasta 550 euros de descuento.
Grupo Maifo pone a su disposición un nuevo residencial en pleno corazón del Serrallo, formado por casas unifamiliares de 4 dormitorios con suelo radiante refrescante, climatización, ventanas PVC, placas fotovoltaicas, piscina. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Darro 40, Granada. Teléfono 958-536190.
Lunes 12, desde las 8 de la tarde, te contamos la 39ª jornada de la Liga Hypermotion, Granada-Eibar, con Fran Viñuela y todo el equipo de Tiempo de Juego Granada. Oye el mejor fútbol en Cope Granada, cope.es y aplicaciones móviles.
Colaboran Inagra, Weaver, Grupo Nebot, Suministros Rami y Bitmat Linares.
¿Conoces en Deifontes el bar-restaurante Paquirri? No te lo pierdas, porque tan cerquita de Granada es todo un referente gastronómico y de ambiente taurino y festivo. Ven a Deifontes, ven al Paquirri bar-restaurante y disfruta de sus exquisitos platos. Todo un espectáculo en Avenida de Andalucía 7.
En tus compras no te vuelvas loco buscando dónde dejar tu coche. Hexa te ofrece 2 aparcamientos al precio más económico, amplios y de fácil acceso. Palacio de Congresos y La Hípica. Olvídate del vehículo y haz todas tus gestiones con tranquilidad. Evita multas y gana tiempo. En Granada, tu coche a los parkings de Hexa, Ayuntamiento de Granada.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Las 15 y 32 minutos, la hora que cada cual tenga en su cronómetro, si nos están escuchando a través de los podcasts de la web de COPE Granada. Miren, en el Eibar hay un ex del Granada, muy querido por la afición, es Antonio Puertas. Quien mejor conoce a Antonio Puertas, que se va a enfrentar a su ex equipo, es Joseba Aguado. Lo sacó del filial y fue responsable de que llegara hasta el primer equipo. Fíjese hasta dónde luego se situó la carrera de este extraordinario jugador que ahora, como digo, milita en el Eibar y no en el Granada. Pues Joseba Aguado, para comentarnos algunos datos en torno al jugador almeriense. Joseba, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas, Jorge. ¿Qué quieres que te diga? Antonio Puerta. Bueno, pues Antonio Puertas lo trajo en este caso David Peláez. Vimos qué clase de futbolista era. Él venía de Pueblo Ejido en Segunda División B y entró en un proyecto pues, que era un inicio de un proyecto, como aquel que dice, en Primera Andaluza. Vino lesionado, pero jugó un partido, metió su gol, pero ya no pudo seguir jugando, no pudimos disfrutar de él. Hizo la recuperación, nosotros tuvimos que reforzar que él hiciera las cosas porque bueno, hubo dudas de que siguiera como estaba lesionado. Y a partir de ahí, pues bueno, creció como futbolista, siendo un jugador que a día de hoy es historia del Granada. Ha jugado en todas las categorías, con el filial, con el Granada, ha metido goles en todas las categorías. Él se siente muy granadinista, su familia está muy contenta de todo su desarrollo aquí en Granada. Él le ha dolido mucho el tener que irse de Granada. Yo creo que hubiera sido un jugador válido con su experiencia, siendo uno de los capitanes, no hubiera ayudado este año, pero bueno, son condicionantes. Y bueno, es un jugador que con nosotros ha jugado en banda izquierda, ha jugado de segundo delantero, es, yo diría, como un segundo delantero, un medio ofensivo, con mucho gol, y ahí están sus estadísticas. Y bueno, como persona te puedo decir que es una excelente persona, su familia, su mujer, sus padres. Bueno, no puedo decir cosas malas. Fíjate que yo sí he tenido enfrentamientos con él. Me acuerdo uno en Córdoba que tiró hasta la camiseta. Me fui en busca de él. Él arrepentido. Él tuvo presión en su momento mucha con Juan Carlos Cordero cuando no estaba en la renovación y no querían que jugara. Es un compañero de sus compañeros. Ahí tiene y hay un recuerdo a Nico Hidalgo, que era su hermano. a sus compañeros de piso, cómo tuvimos que ir a ver cómo mantenían el piso, por lo cual creo que además de futbolísticamente hemos sido gente que hemos dado esa madurez, ¿no? En ese sentido, y puedo considerarlo, yo creo, ahora un amigo, aunque él siga llamando mister, pero bueno, no tengo palabras de un jugador que creo que debería haberse retirado aquí en el Granada, pero las circunstancias del fútbol hacen que bueno, que el lunes venga con el Eibar. Espero que los aficionados aplaudamos y a partir de ahí, pues bueno, que en esos 90 minutos no desearle ninguna suerte, pero que no se lesione ni nada, y a partir de ahí desearle lo mejor. Gran persona, gran futbolista y historia del propio Granada y del filial del Granada, que hace poco hablaba con él y le daba mucha pena que el filial había descendido. Nos costó muchísimo, él lo pasó muy mal porque en el último partido de Liga lo expulsaron injustamente y no pudo jugar ningún partido de playoff, pero estuvo entrenando a tope, estuvo con los compañeros y comentábamos el otro día y él estaba muy, muy dolorido de que el equipo, pues bueno, se haya descendido. Entonces, pues nada, creo que es un graninista más en la historia del Granada.
Muchas gracias al entrenador Joseba Aguado, también una gran persona.
Deportes, deporte.
Decimos habitualmente que el alma del Granada son sus aficionados. Muchos de ellos reunidos en torno a peñas como Reconquista Nazarí, cuyo presidente José Antonio Salazar lo hemos escuchado al principio del programa y ahora tenemos la oportunidad de hablar más detalladamente con él. José Antonio, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí con ustedes.
Una peña con más de 70 componentes y que, como curiosidad, les puedo decir porque él me lo ha comentado mientras preparábamos esta entrevista, que está compuesta no solo por aficionados de Granada, sino también por aficionados de otras provincias de España, que eso resulta bastante exótico. Cuénteme, José Antonio.
Pues sí, desde que formamos la peña, que fue la temporada 15-16, tenemos peñistas en Zaragoza, en Barcelona y en Almería. Uh-huh. ¿Vale? Aparte del grueso de la peña que estamos aquí en Granada y provincia.
¿Y esos peñistas qué son? ¿Gente que sigue al Granada, que son de allí, de granadinos que están ahora mismo en un exilio, si se me permite la expresión? Cuénteme.
Sí, bueno, pues el de Zaragoza principalmente se fue allí por trabajo, ya formó su familia allí, y la gente de Barcelona, por ejemplo, pues están destinados allí en Renfe. Uh-huh. Uno tenemos de Guardia Civil, otro destinado en Renfe, y el de Almería, pues vive allí en Almería. Bien. También es granadino, pero ya formó su familia allí en Almería y vive también allí en Almería.
¿Y les da tiempo a venir a ver algún
partido?
A su
equipo, no dejan a su equipo de lado, vamos, claro. La lejanía siguen apoyando a Granada.
Y de vez en cuando vendrán, digo yo, ¿no?
Sí, claro, además siempre intentamos para los partidos que ellos pueden estar aquí y jugar Granada, pues intentamos buscarle a la entrada y demás. Okay. Es que está estos años complicado para conseguir una entrada y siempre, pues bueno, como somos muchos abonados, casi todos somos abonados, siempre intentamos buscarle un carnet para que puedan disfrutar también de Granada.
Y cuando van a alguna de estas poblaciones, cuando va el Granada, supongo que para ellos será fiesta mayor. Vamos a entrar...
Totalmente.
Es que eso no lo valoramos, o sea, imagínese usted un granadinista de pro que por circunstancias de la vida, trabajo, lo que sea, tiene que marcharse y recibe de repente la visita de su equipo y lo puede ver sin tener que desplazarse. Digo que vamos a entrar en la materia que nos ocupa en este sprint final de competición por parte de un Granada caracterizado, y eso no es opinable, por la irregularidad, al menos en cuanto a sus resultados. ¿Cómo están observando esta temporada en la que daba la sensación de que el Granada podía haberlo hecho mucho mejor, pero si nos fijamos, también equipos recién descendidos tienen dificultades? ¿Ustedes cómo evalúan en la peña esta situación?
Bueno, pues viendo la temporada cómo se ha dado y sobre todo el final de temporada, a pesar del cambio de entrenador y demás, pues no se ve, ¿no? Y los nuevos fichajes que vinieron, inclusive en invierno. Y ya te digo, hay partidos que sí, que pues, cuando le ganamos aquí al Racing, todos pensamos, digo, bueno, jugando así, pues probablemente ascendamos, pero luego Hay partidos que te hacen como el de Córdoba, que te meten cinco y sin comértelo ni vértelo con toda la afición allí en el campo de Córdoba.
Bueno, usted estuvo además en Córdoba, eso tuvo que ser, no sé si la palabra es correcta, humillante, pero sí muy doloroso.
Un esterpento, totalmente. Fue muy doloroso, ¿verdad? Porque llevamos años sin además que nos metieran esa cantidad, ¿vale? En tanto fuera.
Y ¿a quién se puede uno quejar o a quién puede culpar de esta situación por la que atraviesa ahora mismo el Granada?
Bueno,
¿está vivo?
Yo,
¿tiene opciones?
Siempre miramos jugadores, futbolistas, entrenadores, cuerpo técnico, pero yo creo que el problema lo tenemos de unos años para atrás, un poquito más para arriba.
¿Se refiere a directivos, propiedad?
Sí, directivo y propiedad totalmente. Eso no se están haciendo las cosas bien. De hecho, llevamos ¿cuánto? Desde noviembre sin director deportivo. Digamos usted un club de segunda o primera división que esté sin director deportivo, 15 días. Ya no 3, 4 meses como llevamos aquí. Sino 15 días. Entonces la dirección deportiva es un desastre. Llevamos ya años así, vamos. No es nuevo de ahora, ¿no?
Y de cara al futuro, porque hay que recordar que el Granada mantiene sus expectativas, ¿no? No está lejos de la zona noble. Ya de la primera y de la segunda plaza hay que olvidarse, pero tengo la sensación de que hay que olvidarse, pero de cara a conseguir al menos jugar playoffs de ascenso, ¿cómo ve el asunto?
Yo esperamos, pero vamos, viendo cómo están los de arriba y cómo estamos jugando nosotros, yo llegar a playoffs de ascenso y que en el primer partido nos bajen y de una manera ridícula tampoco me haría nada de chiste, pero que sí, hombre, las opciones siempre a jugar la liguilla, por lo menos esa ilusión no hay que perderla.
Ojalá que juegue la liguilla. Me interesa mucho también cuando hablamos de una peña, en este caso Reconquista Nazarí, fundada en la temporada 15-16 y con más de 70 miembros, algunos de ellos repartidos por todo el país. ¿Cuál es la actividad que realizan? No sé si tienen alguna actividad más al margen del fútbol o si...
Sí, bueno, aparte de las comidas que hacemos a final de temporada y demás, sobre todo siempre lo englobamos todo con el fútbol, porque casi todos, pues, como te digo, somos de aquí de Granada, el punto de reunión, el punto de encuentro del fútbol, ¿no? Como tal. Pero bueno, lo que las actividades que hacemos generalmente son en relación con el Granada Club de Fútbol siempre.
Ya. ¿Y se reúnen periódicamente o no?
Sí, hacemos reuniones, bueno, pues aparte de los partidos en casa que nos vemos siempre, luego solemos hacer reuniones en el bar de unos peñistas que tenemos ahí en Ribera de Geni. Y luego una comida que hacemos siempre a final de año, que van por las mujeres y los niños, nos juntamos allí en Luja, en un sitio con piscina y demás, y bastante agradable.
Esa es la parte más amable, si me permiten, del fútbol, porque sí, como tal a veces uno se alegra, pero otras se entristece, es la tensión propia de este espectáculo, que es lo que lo hace tan grande, ¿no? Porque siempre está la incertidumbre en torno al marcador. ¿Están contentos con el trato que reciben los peñistas por parte del club?
Sí, eso Amado sí lo ha hecho bastante bien, la verdad, es de las pocas cosas que hay que agradecerle a esa directiva, ¿no? Que la verdad que en el ámbito social lo han hecho muy bien, porque es verdad que nos han recibido ayer los Cármenes, nos presentaron como peña ante la prensa y demás, y ahí sí están bastante abarcados, ¿no? Tanto Alfredo como Antonio Viola lo han hecho bastante bien estos años.
Oye, y por último le quiero interpelar sobre un asunto que tiene nombres concretos, los que usted quiera poner. Le voy a preguntar, desde su punto de vista, ¿cuál es el mejor? O si quiere poner a un par de jugadores, de los mejores jugadores del Granada esta temporada. ¿Y cuáles son los que le han decepcionado? A la vez que le pregunto sobre esa incertidumbre que está en el aire en torno a la poca participación de Manu Trigueros y su gran compromiso, además de su acierto, cuando finalmente tiene algunos minutos. Son tres asuntos, así que ordénalos como usted prefiera.
Bueno, yo como mejor este año, a pesar de las lesiones, yo pondría a Robela, que poco está contando con él. Pero yo para mí ha sido uno de, bueno, de las estrellas de este año y chavas que tiene mucho futuro, como antiguamente como con Brian, como con Torrente, como algunos casos de la cantera. Y bueno, pues decepcionado, pues la verdad que sí, que Triguero venía, yo creía que venía como vino Soldado y va a ser que no. Ha jugado poco y mal, pero bueno.
Desde su punto de vista, ha jugado poco y mal, Triguero, ¿no le gusta?
Sí, me gusta, porque siempre me gusta, un jugador que me ha gustado. Pero es verdad que en los últimos partidos, el rato que ha salido, se ha notado el equipo que le ha dado un orden que no lo tenía, eso está claro. Luego, bueno, el míster para mí es un suspenso totalmente.
del entrenador y decía
que era el último. Se equivocan los planteamientos, las tácticas, los cambios, en todo un poco. Yo para mí no, este hombre no ha hecho poco acierto aquí en Granada.
Muy bien. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar con José Antonio Salazar de la Peña Reconquista Nazarí, que son la auténtica alma, de eso a la que le dedicamos tantos minutos, y el Granada
está ahí, son por los aficionados.
Por mucho que la propiedad material sea de unos accionistas, la propiedad moral, que tiene un peso impresionante, es de ustedes. Un abrazo y hasta ahora.
Totalmente. Un abrazo grande.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Les decíamos al principio de nuestro programa que, por fortuna, la estadística tiene un valor muy relativo. Pero los enfrentamientos entre el Eibar y el Granada no deparan unos números muy favorables. Los conoce a pie juntillas Ramón Moraleda. Ramón, un saludo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge.
Para no confiar en la estadística y decir que tiene un valor relativo, ¿no?
Afortunadamente, que como bien dices, tiene un valor. Porque si tenemos que darle un valor absoluto, casi mejor vamos a la Torre de la Vela y hacemos lanzamiento desde ahí, ¿no?
Yeah, yeah.
Porque la Sociedad Deportiva Eibar tiene una característica que es que es con el que peor datos estadísticos tiene el Granada Club de Fútbol en toda su historia, incluidos Real Madrid o Barcelona.
Va, ¿qué dice?
Entonces, efectivamente, a ver, estamos hablando porcentualmente, lógicamente no hemos jugado las mismas veces, ¿no? Pero este partido es el decimosexto partido contra Eibar. Ganamos el primero en el viejo Los Cármenes y desde entonces solamente hemos vuelto a ganar uno. Estamos hablando en casa como fuera, ¿no? Pero bueno, circunscribiéndonos a los partidos jugados en Granada, esta va a ser la octava visita del Eibar. Hemos empatado dos y hemos perdido tres. Pero bueno, para dar algo de ánimo, sí hay una característica muy curiosa, y es que todos estos partidos han sido en primera división, salvo dos, y en los dos partidos que el Eibar visitó Granada, el Granada terminó ascendiendo de categoría.
O sea, repítelo porque se entrecorta por tener un dato para la esperanza, dímelo otra vez.
Sí. Sí, bueno, lo primero decirte que, bueno, sabes que estoy ahora mismo en Almuñécar, la cobertura que tengo aquí es manifiestamente mejorable, ¿no?
Ya.
Pero aparte, lo que te quiero decir es eso, que dentro de los malos resultados que el Granada ha tenido siempre en casa con el Eibar, se da una característica, y es que esta es la tercera vez que jugamos contra el Eibar en Granada sin ser primera división, y en las dos casos anteriores el Granada terminó ascendiendo. Es decir, siempre que el Eibar ha visitado Granada, en esa temporada el Granada ha terminado ascendiendo de categoría.
Pues habrá que agarrarse a eso y dejar los números al margen. Independientemente de ello, yo esta semana estoy recorriendo las peñas de Granada y observo pues cierto pesimismo, ¿no? Desánimo. Es absolutamente lógico que esto suceda así, pero a la vez creo que debemos reponernos, porque es una circunstancia que se puede superar, aunque no dependa del Granada de sí mismo. Cuando juegue frente al Eibar ya sabremos lo que ha hecho el Cádiz y con el Almería, pero hay que tratar de levantar el ánimo y no venirse abajo. Ya habrá tiempo luego para ir pasando lista de todos los errores que se han cometido, que no son pocos.
Es que esto, al final, es como yo te comentaba al principio de temporada, bueno, y a mitad de temporada, cuando el equipo no terminaba de arrancar, ¿no? Mira, fíjate, recuerda que te dije hace muy poco que si el Granada ascendía seguro.
Perdón, repite. Que se...
Pues simplemente repite, te comenté
sí.
Que te dije que si el Granada ganaba los últimos partidos, pues fíjate lo que son las cosas. Simplemente con el partido de Elche, con que hubiera marcado Boye el penalti, y se hubiera ganado el partido, y se hubiera ganado en Málaga, nada, debió de ir a ganar allí, aunque luego no lo hizo, estaríamos ahora mismo a 3 puntos del ascenso directo, cuando parecía que el ascenso directo estaba absolutamente... Fíjate, a 3 puntos del ascenso directo y jugando la última jornada en Santander.
Yeah.
Es decir, prácticamente dependeríamos de nosotros para ascender directamente. Y ahora lo que estamos es prácticamente perdidos de la promoción, ¿no?
Pues es que, claro. Esa es la situación. Pero yo no quiero caer todavía en el desánimo. Y a ver si los teléfonos por allá, por la costa, funcionan un poquito mejor. Disfruta de la ciudad del Muñécar. Hasta ahora.
Muy bien, hasta luego.
Las 15:49. Lo de ahora no es ciencia ficción, pero también levanta un poco la esperanza, el ánimo.
Panadería La Gracia de Dios. Elaboramos diariamente nuestro pan ecológico certificado por el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica. Somos la quinta generación dedicada a la elaboración de pan artesanal. Nuestro pan se amasa diario con masa madre y se cuece en horno de leña sin procesos de congelación, precocción ni aditivos artificiales. Panadería La Gracia de Dios, tu pan de cada día.
Comienza una nueva jornada y su centro de trabajo está limpio y reluciente.
Eficacia, calidad, seriedad, profesionalidad. Así somos en Las Nieves Limpieza.
Limpieza Las Nieves. Limpiamos todo tipo de centros de trabajo. Realizamos un trabajo seguro, humano y de confianza. Cobertura nacional. 958-81-2308 o en lasnieves.es.
Esto es lo que viviréis en vuestra nueva casa. Juan estudiará con la sierra como telón de fondo. Miguel aprenderá a nadar en la piscina y Ana bajará descalza de su habitación sin preocuparse por el frío. Vosotros disfrutaréis de la tranquilidad de estar cerca y con más espacio que nunca. ¿Es así como lo habíais imaginado?
Ecovillas. Llama al 958-43-9807 o visítanos en aldabahomes.com.
Lunes 12, desde las 8 de la tarde, te contamos la 39ª jornada de la Liga Hypermotion Granada-Eibar, con Fran Viñuela y todo el equipo de Tiempo de Juego Granada. Oye el mejor fútbol en Cope Granada, cope.es y aplicaciones móviles.
Colaboran Tecnostubia, Indese, Mercedes-Benz, Pipas Granaínas y Molina Olea Inmobiliaria.
Gas Alhambra, tu casa en carry de venta al por mayor y retail de Granada. Primeras marcas en alimentación, bebidas y droguería. Especializados en productos frescos, carnes de cerdo ibérico, vaca madurada chojichu, cordero, choto, pescados de nuestra costa y la fruta más fresca y variada. Gas Alhambra, polígono tecnológico de Ojijares, salida 18 de la autovía, amplio parking propio. Gas Alhambra, calidad y ahorro en todas tus compras.
Ser segundo no es una opción si compites por ganar.
No hay segundo.
Si hay algo en juego, si quieres ser único.
No hay segundo. Segundo.
Nuevo Cupra Terramar por 34.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Ven a Cupra Vigilsa. Estamos en Avenida de Andalucía sin número, al principio de la carretera de Córdoba. Vigilsa, territorio Cupra.
¿Aún no conoces el proyecto único de Molina Olea en Playa Granada? Cuidado hasta el más mínimo detalle. Con excelentes acabados y unos maravillosos jardines tropicales que convierten a Mar de Fabiola en el mejor residencial de la costa granadina. Visita nuestros pisos piloto y te enamorarás. Molina Olea Inmobiliaria, un mar de confianza.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Ayer ya apuntábamos un asunto que puede ser de bastante interés para los aficionados del baloncesto y creo que para los que no lo son también, por lo que significa el hecho de que Granada disponga un conjunto en ACB. Y es que hay una remota opción o posibilidad de que, quedando penúltimo, a pesar de que descienden los dos últimos de la Liga ACB, quedando penúltimo, Covirán no pierda la categoría. Pero vamos a ir por partes. En principio, es lo que puede suceder este fin de semana. Tenemos contacto con nuestro compañero Toni Nogueras, quien habitualmente nos acompaña cuando hablamos de este deporte. Toni, un saludo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes.
Vamos, en principio, se puede decir, en nuestra página web tienen los datos, que este fin de semana se puede dar matemáticamente el descenso del conjunto de Pablo Pin. Para ello, ¿qué tiene que suceder? El descenso virtual creo que ya está asumido, pero para que se produzca el matemático.
Pues el matemático será ver el resultado primero de Básquet Girona, partido muy importante que tiene el cuadro catalán, que en el caso de ganar pondría toda la presión en el cuadro rojinegro, ya que Girona juega partido el sábado por la tarde y sería el Covirán Granada quien juegue el domingo por la mañana en ese partido que le va a enfrentar en el Príncipe Felipe frente a Casa de Monzaragoza. En el caso de que Girona venza este sábado y Covirán Granada no lo haga en Zaragoza, Covirán Granada será equipo de la primera FEB la próxima temporada.
Ese es el único resultado que puede mandar directamente a Covirán hacia la Liga Inferior, ¿no?
Sí, bueno, luego está la cosa que luego estaría la diferencia de ver qué pasa con Surne Bilbao Basket, que está con la misma victoria mismo que Basket Girona, pero claro, estamos hablando que Covirán-Graz está a 3, Surne Bilbao solo necesitaría una victoria de aquí a final de temporada para tenerle ya la veras ganado, porque le ganó los dos partidos a Covirán-Granada. Es que Covirán, el cuadro nazarí, al único equipo al que le ha conseguido ganar el veras en todo lo que va de temporada es al cuadro... ese Basket Girona, que en el caso de eso, pues de estar iguales a victorias al final de la temporada, pues Covirán-Granada se impondría y estaría por delante en la clasificación. Algo muy complicado, pero es verdad que el horario y el calendario que tiene el cuadro catalán es bastante complejo.
Me atrevo a preguntarte si me he pasado de frenada al indicar que tenemos asumido el asunto del descenso. No sé si para ti esta es una realidad.
Siempre, bueno, sí, yo creo que al final de una temporada muy complicada ya habrá tiempo de analizar lo que ha sucedido de manera interna, lo que ha sucedido también con todos esos problemas que ha tenido el cuadro rojinegro, pero yo creo que sí, yo creo que ya desde, yo creo que incluso antes de tiempo, después de esa derrota frente a Jaio por Gira, creo que ya los ánimos empezaron a descender, y en el momento que se perdió en un partido clave, que fue esa derrota frente a Leima Vázquez Coruña en Coruña, pues yo creo que ya la gente lo ve muy complicado, nunca imposible mientras las matemáticas lo den, pero claro, Covirán-Granada ya no depende de sí mismo solo para ser equipo de la Liga Andesa.
Bueno, y desde un punto de vista ya un poco más optimista, hay una opción por ahí de que Covirán, quedando penúltimo, no quedando último, termine salvando la categoría por aquello de que el equipo que ascienda no disponga del capital necesario para el aval. No sé si esto es muy rocambolesco, si es agarrarse un clavo ardiendo.
Pues sí, un poco sí, hombre. Lo primero de todo sería quedar penúltimo, Jorge, porque es verdad que ahora mismo Covirán-Granada ocupa esa posición, pero Basket Coruña juega un partido esta misma tarde frente al Fútbol Club Barcelona. Hay que recordar que Basket Coruña le tiene el haberás ganado a Covirán-Granada, y en el caso de estar igualado a victorias a final de temporada, el cuadro gallego sería que estuviese por delante. Entonces ya sería el penúltimo Basket Coruña. Pero bueno, han salido unas informaciones de que hay algunos equipos, y es verdad que, por ejemplo, el caso de Fexicar Fuenlabrada, es un equipo que incluso los jugadores acaban de escribir una carta en el día de ayer diciendo que llevan meses sin cobrar. Entonces sería una situación muy complicada, y es un equipo que está en puestos de playoff por el ascenso a la Liga Andesa esta temporada desde la primera fed. Lo que dicen los estatutos es que en el caso de que un equipo que consigue el ascenso en la pista ganando el playoff sería el que tiene derecho a subir a la Liga Andesa. En el caso de no poder hacerlo económicamente, la plaza no iría al segundo clasificado, no iría al finalista, sino que primero se le preguntaría al penúltimo clasificado de la Liga Andesa. Y en ese caso, en el caso de que fuese Covirán-Granada, pues se le preguntaría, por ejemplo, antes a ellos que al segundo clasificado en el playoff.
Ya. Bueno, y para concluir la conversación contigo, hay rumores en torno a Pablo Pin, su continuidad o no en el club, se ha hablado de Zaragoza, en fin, se está moviendo muchas cosas. A mí me importa el futuro de Pablo Pin como persona, pero me importa, por encima de todo, Covirán, ¿no? ¿Sería bueno, desde tu punto de vista, que continuara al frente del equipo Pablo Pin, que ha sido su entrenador desde el nacimiento hasta el futuro, o no?
Bueno, yo creo que al final hay que coger esto con pinzas, todavía queda tiempo. A estar hablando a 4 jornadas de la salida de Pablo, yo entiendo que es obvio, ¿no? Pues ya son muchos años y el club tiene que a lo mejor empezar a pensar en la vida por Pablo Pin. No sabemos si será la próxima temporada, si será dentro de 5, pero sí tiene que empezar a pensar un poco en que hay vida más allá, ¿no? Entonces, el club sí se tiene que poner un poco las pilas, acelerar un poco el proceso de adaptación a la salida de Pablo Pin, porque Pablo Pin es todo en Covirán-Granada. Es el director deportivo, es el que ve los fichajes, es el que entrena, es el que habla. Entonces, tiene que empezar a trabajar un poco en esa secuencia para ir construyendo un club más grande más allá de su entrenador, pese al gran trabajo que ha hecho Pablo Pin durante esos 11 años, que yo creo que nadie le puede poner un pero a la figura de entrenador granadino.
O sea, ¿tú crees que ha llegado el momento del relevo?
Puede ser, sí, yo creo que por todas las partes, ¿no? Si hemos visto esta temporada a Pablo un poco más cansado, ¿no? Más hastiado también, yo creo que no poder dar ese paso porque económicamente el club tampoco se lo puede permitir, ¿no? Yo creo que ya lo hemos hablado en varias ocasiones, Jorge, ¿no? Las complicaciones económicas que tiene Granada para apostar por un deporte como es el baloncesto, pues hace que tampoco se pueda crecer mucho, más allá de tener la suerte de que te salga una buena plantilla. Pero yo también en las aspiraciones de un entrenador que ahora mismo está en esa rueda de entrenadores ACB, si tiene una oportunidad de quedarse en la Liga Andesa, yo creo que no sería una locura pensar que cogiese la oportunidad de seguir estando en la élite del baloncesto español.
Pues muchísimas gracias, Tony. A ver cómo se resuelve esto. Y un abrazo, hasta ahora.
Pues un abrazo enorme.
Pues así nos vamos a marchar, con esa ilusión de que al final alguna carambola de carácter legal pues permita que Cobirán no pierda la categoría, como todos desearíamos. Al filo de las 4 en punto de la tarde, como les digo estos días, es que están las noticias para no perdérselas. En un momento escuchamos ya a Pilar García Muñiz.